Abrimos este espacio de educación dentro de nuestro tiempo de Forex y hoy contamos con un viejo conocido de la casa como es Gonzalo Moreira, asesor de contenidos del portal fxstreet.com. Gonzalo, muy buenos días.
Muy buenos días. Gracias por invitarme.
Bueno, ya ves, el placer es nuestro. Hay que decirle a la audiencia que Gonzalo es miembro de la Market Technics Association y ha participado en varias empresas de gestión de capital en el diseño de modelos de trading. Parte de su carrera la ha dedicado a proyectos de aprendizaje online centrados en el trading de divisas. Bueno, entre ellos destaca el Learning Center de FX Street o la web aulaforex.com. ¿De qué vamos a hablar con él hoy, Raúl, hasta terminar este tiempo de Forex?
Bueno, pues teníamos pendiente con Gonzalo seguir desgranando su manual sobre Forex que creó para FX Street, que además de ser gratuito es uno de los más completos que existen. Y hoy vamos a explicar con ayuda de Gonzalo pues cómo se crea un sistema de trading.
Bueno, pues comencemos por ahí. ¿Cómo se crea un sistema de trading, así a grosso modo?
Un sistema no viene a ser más que una guía para explotar alguna parte del movimiento de precios. Y de ahí hay estrategias que se suelen categorizar en tendenciales, contratendenciales, de rangos. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que por lo general los precios de activos financieros se pasan mucho más tiempo oscilando que exhibiendo movimientos unidireccionales. Esta constante oscilación se puede dar tanto si el precio de un activo está atrapado en un rango como si está en una tendencia alcista o bajista. Y partiendo de esta base, puedo desarrollar una estrategia que capture movimientos de precio tendenciales, por ejemplo, capturando movimientos en una misma dirección, obviando las frecuentes correcciones con medias móviles, por ejemplo. Puedo desarrollar una estrategia de contratendencia que capture esas correcciones con la ayuda de ondas Elliott, quien quiera. O puedo desarrollar una estrategia que capture movimientos en las dos direcciones, anulando la tendencia con la ayuda de osciladores, por ejemplo. Lo importante es tener en cuenta que, salvo en momentos de pánico o euforia desmedida, el mercado se encuentra casi siempre en modo de oscilación. Para moverse de un precio A a B, lo hace con bastante oscilación, dejando una trayectoria, digamos, de volatilidad mucho más amplia que medir, digamos, en el nominal el movimiento de A a B, ¿no?
Has hablado de estas tres tendencias, estrategias tendencial, contratendencial y de rango. ¿Cuál es a tu juicio la más adecuada para cada momento de mercado?
Yo a la hora de desarrollar una estrategia no me fijaría tanto en definirla como tal, sino quizás en ir a buscar qué aspecto quiero yo capturar del movimiento de precio. Diría que sería tendencial si quisiera, digamos, ir a capturar un movimiento en una misma dirección, obviando cualquier ruido, llamémosle, o corrección que haya en ese movimiento. Para eso necesitaría unas herramientas que anulasen ese que suavizasen la tendencia, que anulasen esos ruidos. Es decir, no hay una tipología de estrategia que sea mejor o peor, sí que en todo caso habría estrategias que se adaptarían a lo que exhibe ese mercado. Y ahí sí que puede haber diferencias entre diferentes tipos de activos, que algunos pueden, digamos, exhibir unas tendencias más laterales que otros, pueden exhibir movimientos más bruscos. Por lo general, en lo que es el mercado de divisas en lo cual nos centramos, son activos que suelen estar atrapados en rangos de grandes dimensiones y si los observamos, digamos, en series de precios de muchos años, y que sí que exhiben algunos movimientos de traslado, digamos, de zona de negociación, que pueden ser muy muy repentinos, pero por norma general se pasan mucho tiempo atrapados en rangos.
Uh-huh. Gonzalo, también hay estrategias de breakout y de falsos breakout. ¿Cómo se detecta que una rotura es certera o es una falsa rotura de una línea de tendencia, pues, o de un soporte, una resistencia?
Pues vía la confirmación técnica, es decir, fuerza, volatilidad, volumen, estacionalidad, por mencionar algunas. la fuerza nos indicaría la velocidad de impacto con esa barrera de soporte o resistencia que mencionabas. La volatilidad nos indica la magnitud potencial de ese movimiento tras la rotura. El volumen aportaría datos sobre el interés que tienen los participantes en ese activo y en ese evento técnico, esa superación de esa barrera. Y hemos mencionado también la estacionalidad o ciclicidad, nos indicaría si es el momento de dar importancia a ese hecho, ¿no? Si estamos haciendo un nuevo máximo o un nuevo mínimo, pues eso encaja, digamos, dentro de la ventana de cíclica que estamos observando, o hay un movimiento que ofrece cierto potencial, pero ocurre un viernes por la tarde, pocas horas antes de cerrar el mercado. Es el momento. Esto sería, digamos, tendría que ver con la confirmación vía timing. Es decir, hay un conjunto de confirmaciones que validarían esa rotura, como que validarían cualquier evento de carácter técnico que se puede utilizar.
Uh-huh. ¿Es posible y tiene sentido establecer una estrategia de reversión a la media? Quiero decir, ¿el mercado siempre vuelve a la media o hay veces que las roturas hacen que, bueno, pues un precio no vuelva a su media en años y por tanto carecería de sentido aplicarlo?
Uh-huh. Bien, una característica que tienen los mercados es que constantemente oscilan entre extremos. Se van de un extremo a otro pasando por lo que sería el punto de equilibrio, esa media que mencionas, y muchas veces sin detenerse ni siquiera en ese punto de equilibrio. Desde un punto de vista técnico, ese punto de equilibrio puede estar representado por una media, puede estar representado por una proporción de Fibonacci, como puede estar representado por la mediatriz de un oscilador. Lo importante a tener en cuenta es que ese punto de equilibrio también se mueve. Y puede suceder lo que mencionas, que si tomamos un precio fijo como punto de equilibrio, que el mercado no vuelva a ese punto en años. Eso puede suceder. Y el punto de equilibrio es algo más que una representación técnica del precio. Es algo que tiene que ver con la percepción, con las expectativas, y en definitiva, con el valor que atribuimos a un activo. Y esos aspectos son más bien de orden psicológico que no técnico. Uh-huh. Basta ver en la actualidad, los primeros en ignorar esa dimensión del valor en el precio son los bancos centrales, ¿no?
Uh-huh. Claro. De todos estos sistemas, ¿cuáles adaptan mejor a marcos temporales amplios y cuáles adaptan mejor a marcos temporales, digamos, más largos, de más de 4 horas? Me refiero a tendencial, contratendencial.
Uh-huh. Pues bien, esos vaivienes de precio que acabamos de mencionar se observan, de hecho, en todas las temporalidades. Esa es la naturaleza fractal de un mercado sujeto a fuerzas de oferta y demanda. Para alguien que está empezando a definir su estilo de trading, yo no buscaría un sistema adaptado a una temporalidad, sino un sistema o un método adaptado al ritmo personal. Está claro que desde un punto de vista estadístico es mejor tener un método, un sistema que arroje muchas operaciones para así distribuir el riesgo a lo largo del tiempo. Pero la cuestión es, ¿encaja esa frecuencia de trading con mi manera de entender el mercado, con mi dinámica al lidiar con lo que es el riesgo y la recompensa? Piensa que hay traders que se ganan la vida con operaciones muy frecuentes y casi rutinarias, ¿no? Casi aburrido. Mientras que hay otros que hacen el agosto, como quien dice, en 3 operaciones anuales. Uh-huh. Todo lo demás que hacen durante el año no les aporta, digamos, una plusvalía. Por eso es muy importante embarcar en esta descubierta personal, en paralelo al desarrollo del sistema, esta descubierta de cómo me relaciono yo con el riesgo y con la recompensa. ¿Cómo suele llegar, digamos, a la recompensa cuando pongo algo en riesgo? En este caso, pues, es encapsulado en en la forma de dinero, yo pongo algo mío, digamos, en circulación en el sistema, abro una operación, invierto en una empresa, en un activo, apuesto por un determinado, digamos, desarrollo de un precio, y cómo me suele llegar esa recompensa. ¿Es inmediata? ¿Es ralentizada? ¿Está fragmentada? ¿Tiene alguna ciclicidad? ¿Soy capaz de descubrir alguna de ciclicidad, etcétera?
¿Qué señales tenemos que tener en cuenta? Quiero decir, de las señales que, por ejemplo, vemos con medias móviles, con osciladores, ¿cuáles son las más fiables?
Por sí solo, yo te diría, ningún indicador es fiable. Es como el salpicadero del coche. ¿Cuál es el indicador más fiable? El depósito, la velocidad, las alarmas de seguridad. Los indicadores se han de mirar en conjunto y cada cual tiene su función y juntos es cuando cobran sentido.
Yo quería preguntarte por el backtesting. A ver, si el mercado es aleatorio y nunca podemos estar seguros de que lo que ha ocurrido en el pasado se va a repetir en el futuro, ¿qué sentido tiene?
A ver, es cierto que el mercado tiene características de aleatoriedad, pero también hay mucha dependencia estadística en los precios. Es decir, que dependencia estadística entendido en que una determinada combinación de aspectos lleve a un determinado desarrollo posterior. Una combinación de, por ejemplo, volumen y fuerza relativa aumenta la probabilidad de que el siguiente movimiento se pueda pronosticar. En este sentido, el backtesting o la simulación cumple su función para explorar esos momentos de dependencia estadística, digámosle pautas, y sirve para validar hipótesis. Por ejemplo, antes hablábamos de roturas de máximos o mínimos. He observado que la mayoría de días el máximo o mínimo del día anterior se rompe. Una observación. ¿Puedo capturar parte de esas roturas? A partir de ahí empezamos a medir el número de ocurrencias, la magnitud de las roturas, las condiciones propicias, etcétera. Esto se puede hacer con el backtesting. Pero una vez en real, hay toda una serie de dinámicas que en el backtesting no son posibles de probar. Algunas de carácter mecánico, quizás sí, con simuladores muy, muy sofisticados. Pero después hay toda una serie de aspectos inabarcables con el backtesting, ¿no? Aspectos de los cuales incluso nos escapan aquellos que están trabajando con automatización de sistemas, aspectos de orden psicológico, emocional, pero también social y cultural, ¿no? Que afectan nuestra relación con el riesgo. Yo veo mucha gente que está con automatismos, con sistemas automáticos, y están al nivel de emoción, están igual
que claro,
están pendientes ahí del móvil, si la operación ha cerrado o no, si ese desprendimiento emocional no lo tienen del todo.
Hay cosas que a veces son inevitables. Sí. Gonzalo Moreira, asesor de contenidos del portal fxstreet.com. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por estar con nosotros y seguiremos hablando de algunos aspectos de este manual que nos interesa mucho porque no se puede abarcar en una sola entrevista. O sea que de vez en cuando te llamaremos y recordar a los oyentes que además de escuchar Gestión a Radio para informarse de todo sobre Forex, pueden también entrar en fxstreet.com, donde pueden encontrar todo tipo de webinars, seminarios, indicadores,
cursos.
Bueno, lo tienen de todo. Entonces, que entren y que lo miren, como pues hacemos todos los que nos gusta el mercado de divisas.
Gonzalo Moreira, asesor de contenidos de fxstreet.com. Como siempre, un placer, ¿eh? Gracias y hasta la próxima.
Hasta pronto, gracias.
Bueno, pues hasta aquí nuestro tiempo de Forex y nuestro tiempo de primera hora, aunque sí.